Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Evangelio de Juan, capítulo 13, en nuestras Biblias. Y quiero predicar una serie de sermones a partir de esta noche que nos ayuden a contestar una pregunta. Una pregunta que vale la pena hacerla, especialmente a nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si soy salvo? Quiero pedirle que al comenzar esta serie de sermones, no tenga a ninguna persona en su mente más que a usted mismo. Porque este mensaje no es para fulano, sotano y mengano. No quiero, ay, lástima que no vino la suegra, a ella. No, usted. Quiero que se ponga el termómetro en usted mismo, en usted misma. Vamos a hablar de la salvación bíblicamente. ¿Qué es lo que Dios, no lo que opina fulano, lo que opina mengano, lo que dice perencejo, lo que le enseñó su abuela o lo que le enseñó su denominación? Porque muchos tenemos atrás de nuestra cabeza lo que aprendimos en la denominación en la que nosotros hemos crecido. Como eso nos enseñaron, como eso fuimos creciendo desde que éramos niños, entonces nosotros creemos ser dueños de la verdad. Solo Dios es dueño de la verdad. Solo la Biblia nos enseña la verdad. Y yo quisiera, y le digo, hermanos, ya terminamos la serie de los 10 mandamientos, ya terminamos la serie de las bienaventuranzas, el fruto del Espíritu, las 7 iglesias, le hemos dado vuelta un montón de cosas. Pero estos mensajes que voy a predicar a partir de este día, se me hace que son los mensajes más importante quizá para la vida nuestra, para la vida espiritual, por el hecho de que existe una crisis de engaño hoy en día. Yo creo verdaderamente que las iglesias están llenas de personas que creen que son salvas cuando verdaderamente no lo son. Y yo quiero que nosotros nos vayamos a la palabra de Dios, nos vayamos a la Escritura. Hemos orado mucho por esto y pedido a Dios que nos guíe, que nos muestre su voluntad, que nos enseñe. Vamos a ver cosas que son tan vitales, bíblicamente hablando. No lo que hemos oído, repito, por tantas veces, sino el que dice la palabra al respecto. Y bueno, dice la Escritura, fíjate, ese es el tema, cómo saber si soy salvo, y en esta noche el mensaje, el subtítulo, porque el nombre de la serie es cómo saber si soy salvo. Quiero hablar, simple y sencillamente, esta palabra, el que no naciere de nuevo. El que no naciere de nuevo, porque así lo menciona la Escritura. Dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, y ese es el tema de esta noche, el que no naciere de nuevo. ¿Qué pasa con el que no naciere de nuevo, iglesia? Quiere decir que para poder ver el reino de Dios, que para poder entrar al reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. Amén. Padre, háblanos al corazón. Ponemos delante de ti todas nuestras faltas. Confesamos nuestros pecados delante de tu presencia. Te rogamos que examines nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro. Háblanos al corazón y habla también, Señor, a todas aquellas personas que nos escuchan por medio de las redes sociales. Que tu palabra pueda bendecir nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Escuché a un misionero que hacer este comentario, que él dijo, estaba en África y que él estaba subido en un pickup y se paró en una parada de autobuses donde había un montón de gente. Él dice que habían quizás como 50 personas esperando el autobús, y él desde el pickup, él le dijo a la gente, comenzó a decir a la gente, ¿cuántos de ustedes creen que son pecadores? Y la gente contestó, sí, sí, somos pecadores. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo es el Señor? Cristo murió. Y les predicó por un minuto. Después de que les predicó por un minuto, les dijo, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Levanten la mano. Y dice que de los 50, varias personas levantaron la mano. Y luego, pues él se fue a su casa y hizo el reporte y lo mandó para Estados Unidos diciendo, solamente en este día tantas personas fueron salvas. ¿Qué es ser salvo de acuerdo a la Escritura? Muchos piensan que al morir e ir al cielo, la pregunta que le van a hacer es, ¿levantaste la mano? Yo conozco cientos, conozco quizá miles de personas que han hecho una profesión de fe, porque eso es. Nosotros, hermano, quiero hablar, pero las cosas como son. Le hemos dado nombres equivocados a una serie de situaciones. Decimos a la gente, fíjate que salimos a ganar almas y hubieron 14 conversiones. Ya estudiamos lo que significa la palabra conversión antes de decir una cosa como esa. Fueron profesiones de fe, personas que profesaron. Y es más de alguna de esas personas hacen una oración para quitársela a usted encima. Mira, porque muchos friegues, este hombre va, está bien, pues démosle, no hay problema, sí, sí, yo, amén, vaya, gracias, Señor, a Dios. Que friegue este señor, hombre. ¿Me entiendes? ¿Y por qué le vamos a llamar conversión a eso? Por eso se me hace que es un tema bien importante. La pregunta verdaderamente no es quién levantó la mano. De acuerdo a lo que estamos leyendo acá, la pregunta es, ¿quién nació de nuevo? Jesucristo lo dijo claramente, puntualmente, enfática, categóricamente. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, déjame decirte, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Esto es una condición bíblica. El problema, y se lo explico de una sola vez, es que el evangelio bíblico no es popular. El evangelio bíblico no es popular. Muchos piensan que cuando se dice que la gracia, que la salvación es de gratis, que costó cualquier cosa. No, señor, costó la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No podemos pisotear nosotros esa sangre del Señor. No es posible, y vamos a irlo porque vamos a ir estudiando poco a poco, qué significa verdaderamente ser salvo. Y esa respuesta la tiene que contestar usted solamente y solamente usted. En las congregaciones hay de todo. Hay lobos vestidos de ovejas. ¿Sí o no? Hay de todo. Hay personas que van a las congregaciones no con el deseo de exaltar y adorar el nombre de Dios. Van a las iglesias porque ahí ofrecen trabajo. Van a las iglesias para ver qué consiguen. Van a las iglesias por un motivo, una gran cantidad de motivos y razones. Entonces hay de todo en las congregaciones. Hay mucha religiosidad. Nunca se me olvida el día que el presidente Bill Clinton estuvo en Vancouver y asistió a un servicio a la primera iglesia bautista del downtown. Recuerdo las cámaras acercándose a toda la gente que estaba, y dicen que había más gente fuera de la iglesia que la que estaban adentro. Y nunca se me olvida una señora que entrevistaron, y dijo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Dijo, yo soy miembro de esta iglesia, dijo la señora. Ah, dice, ¿y usted es miembro de la iglesia y no alcanzó a entrar? No, bueno, dice, yo tengo como 10 años que no vengo. Yo soy miembro de esta iglesia. Soy miembro de esta iglesia, pero tengo como 10 años que no vengo. ¿Acaso no han leído el libro sagrado? Es que mi abuelita me dijo, ¿cuál abuela ni qué 8 cuartos? Esto. Aquí es Jesucristo hablando. Por eso, Cuando la Biblia dice que el que no naciere del agua y del espíritu, el agua es la palabra. La palabra es mi filtro, no lo que dijo el pastor, no lo que me dijo fulano, no lo que me dijo mengano, lo que dice Jesucristo, ese es mi filtro. Y hay que nacer del agua, ¿por qué? Porque la palabra, no supiéramos nada de cómo ir al cielo si no fuera por la palabra. No supiéramos cómo es Dios si no fuera por la palabra. No conoceríamos el camino correcto si no fuera por la palabra. No sabríamos nada si no fuera por la palabra. Entonces, el que nace de nuevo tiene que nacer por esta palabra, por el conocimiento que tiene esta palabra. Lo más importante, por eso nosotros hemos predicado por tantos años y hemos dicho, nosotros los evangélicos no somos una religión, tenemos una fe. Y la fe es un estilo de vida. La fe es un estilo de vida. Usted necesita aprender a conocer al Dios de los cielos de una manera personal. Personal. El domingo pasado les decía yo de este cubano que me decía después de cada culto qué bonito estuvo el discursito. Si usted ha venido a escuchar un discursito, eso es lo que se va a llevar, un discursito. Pero si usted ha venido a adorar a Dios y ha venido a someterse a esta palabra linda y maravillosa, eso es lo que se va a ver en el corazón. Por eso es que nosotros, la cultura evangélica, a veces es una cultura bien antibíblica. La cultura evangélica. Por ejemplo, especialmente nosotros los latinos, que somos tan difíciles de tratar a veces. Hay personas que se van de una iglesia porque no los saludaron, porque los vieron mal, porque aquí no hay amor. Todas esas, ¿sabe qué son esas cosas? Son tonteras. Eso es lo que son. Y cuando usted dice, ay, es que mire, lo que pasa es que hay en esa gente mucha gente hipócrita. ¿Sabe una cosa usted? Que la Biblia dice que hay uno que se llama acusador. ¿Quién es el acusador? Y cuando usted está acusando, ¿en qué se está convirtiendo usted? En un diablo y en una diabla. Porque a la iglesia uno no viene a acusar a los hermanos. Si usted ve a un hermano que esté en la casa del Señor y usted se da cuenta que ese hermano ha andado caminando mal, en lugar de decir, mira quién está ahí, debería decir, ¡aleluya! ¡Qué bueno que vino a escuchar la palabra! ¡Gloria al Señor! Porque la iglesia, la cultura de la iglesia no es para venir a señalar a nadie, hermano. La cultura de la iglesia no es para ver cómo anda vestido fulano, ni cómo anda vestido mengano. A eso no venimos. Por eso nos choca a nosotros lo que pasa en otras iglesias que vemos. Y usted dice, uy, mire, ese hombre estaba dirigiendo la alabanza y tenía un gran arito aquí en la oreja. Y no, ¿cómo? Ese hombre no es salvo. There you go. ¿Te das cuenta? Que nosotros juzgamos por apariencia, juzgamos cuando la palabra del Señor dice otra cosa. Esa subcultura que nos manejamos dentro del Evangelio. Cuando Jesucristo comió con los borrachos. Hay muchos de nosotros que hubiéramos dejado de seguir a Jesucristo, como lo hicieron los fariseos, al verlo a Él comer con los borrachos. ¡Ay, Dios! Y es, lo hizo aquel Simón fariseo, ¿se acuerda? Dijo para sí mismo, ¿verdad? Si éste supiera quién es esa mujer. Simón le dijo, tengo algo que decirte, dijo el Señor. Y le echó encima todo lo que había pasado. A veces nos hace falta volvernos más a la palabra, hermanos. Volvernos más a las Sagradas Escrituras. Ahora fíjate, te explico. Y pon atención a esto. El nuevo nacimiento es el acto por medio del cual el hombre caído es, ojo, recreado. Se lo repito. El nuevo nacimiento es el acto por medio del cual el hombre caído es recreado interiormente a una condición que le permita tener comunión con Dios. Se lo repito. El nuevo nacimiento es el acto por medio del cual el hombre caído es recreado interiormente a una condición que le permita tener comunión con Dios.
¿Cuál es la palabra que más se parece a nuevo nacimiento en el original? Se la digo. La palabra que más se parece a nuevo nacimiento en el original se llama regeneración. Entonces, en la palabra recreado, ya le puse atención, recreado, ahí está el nacimiento. Recreado, ahí está el nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué es tan importante el nuevo nacimiento? Bueno, ¿sabe por qué es tan importante? Porque Jesucristo dijo que el que no nace de nuevo, que el que no nace de nuevo, no puede. Pero es que lo que pasa es que yo aquí, usted puede decir lo que usted quiera. Pero es que lo que yo pienso, usted puede pensar lo que usted quiera. Pero es que yo opino, usted puede opinar lo que se le ronque la gana. Aquí dice, no puede. Y si Dios dice que no puede, mijo, no puede. La condición de este pasaje es nuevo nacimiento, es regeneración, es ser creado una vez más. Ahora, aquí vamos a entrar ahora en materia. Le voy a aventar un poco de carne ahorita, ¿ok? Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Teniendo en mente que el nuevo nacimiento es el acto por el cual el hombre caído es recreado interiormente a una condición que le permita tener comunión con Dios. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro 1:23, despacito, siendo, ahí quedémonos, ahí está, mire hermano, ahí está lo que estamos hablando. Acuérdese que nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa. El día que nosotros entramos en comunión con Dios, el día que nosotros le abrimos el corazón a Jesucristo y comenzamos a caminar con Él y comenzamos a conocerlo y conocemos su palabra y conocemos su espíritu, en ese momento surge el nacimiento, el nuevo nacimiento de lo que estamos hablando, la recreación. Y aquí dice el apóstol Pedro que hemos sido renacidos, quiere decir que Dios nos dio una naturaleza espiritual para poder tener la comunión con el Padre, porque acuérdese que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, está conmigo, no las percibe. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero hijo solamente aquel que le toma por padre, nada más. Entonces somos renacidos, pero ya no de tu papá, dice el versículo. Porque tu papá, que se llama Juan, que se llama Pedro, que se llama como Carlos, que se llama como quiera, es una simiente corruptible. Por eso es que somos pecadores. Somos pecadores por nuestro tatarabuelo Adán, ¿okay? Y Eva, que permitieron el pecado entró a un hombre y después pasó a ¿cuántos hombres? A todos los hombres. Y ahora dice, pero ustedes, con esa simiente corruptible de Adán, hay un problema, no pueden entrar a la gloria. Necesitan nacer de nuevo. Entonces dice el versículo que somos renacidos y ya no de una simiente corruptible como la de mi papá, sino de una incorruptible. ¿Y de dónde viene eso? De la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Aleluya! ¿Te das cuenta de lo que hizo Dios con nosotros? Es que, hermano, decir yo soy hijo de Dios no es cualquier cosa. Cuando yo digo yo soy hijo de Dios, ¿sabe qué es lo que estoy diciendo? Yo soy hijo de una simiente que es incorruptible. Es por eso que vamos a estar la eternidad con el Señor. Porque hemos nacido a una simiente incorruptible. Ahí está el nuevo nacimiento involucrado. ¿Quiere ver otro más? Bueno, primera de Juan capítulo 3, casi al final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ay, 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 ¿qué dice? Permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo le explico este versículo. Cuando un cristiano, ahora fíjate, entiéndame bien esto. Somos pecadores porque no somos perfectos, perfecto no es ninguno. Pero le voy a poner un ejemplo. Resulta que usted antes de conocer a Jesucristo, a usted le gustaba lo ajeno. Era amigo de lo ajeno. Iba a un restaurante y se metía el tenedor en la bolsa. Iba a una casa ajena y ya andaba viendo por aquí, viendo por allá, y cualquier cosa bonita, pácate para la bolsa, ¿verdad? O sea, hay gente que ha sido así. En el trabajo, cualquier cosa mal puesta, usted la agarra. Ve, dice, aquí hay un teléfono. Pues sí, si hay un montón de trabajadores, por supuesto que hay un montón de teléfonos. ¿Y por qué se le echó a la bolsa? ¿Y por qué lo apagó? ¿Verdad? Bueno, ese tipo de cuestiones. Usted se convierte al Evangelio. Cuando usted se convierte al Evangelio, entonces la palabra del Señor te dice que, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Y usted viene y le entrega su vida a Cristo, ¿verdad? Y llega a tu trabajo y contento y dice, aleluya, fíjate que fui a una iglesia y le entregué mi vida al Señor. Ahora voy a comenzar una vida nueva y gracias a Dios, ¿verdad? Y de repente mira y se encuentra un iPad como este que está por aquí. Tuyo. Vale. Y usted lo mira a veces y lo ve. Mira para un lado, mira para el otro, dice, me acabo de convertir y mira, ya comenzaron las bendiciones, dice, ¿verdad? Pero el nuevo nacimiento le dice a usted, no, eso no es mío. ¿Verdad? Y mejor lo entrego a alguien antes que vaya a decir, como ya tengo fama, ¿verdad? Ya fama, échate a dormir, ya tengo fama de que todo me lo echó a la bolsa. Más vale mejor que el jefe sepa que aquí está esta cosa. Mire, jefe, fíjese que encontré esto. Y el jefe le dice, vaya, hombre. Y ese milagro, vos, porque aquí hay fama de que todo lo que está mal puesto te lo llevan. No, 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 jefe, es que mire, ya usted sabe, ya uno en el Evangelio la cosa es diferente, jefe. No, no, aquí está esto. Wow. ¿Ok? Entonces, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿qué pasa si esa persona, yo ya conocí a Cristo, pues qué importa, mira, y digo, bueno, pues cualquier aquí, ¿qué vale el problema, pues? ¿Verdad? Si todos somos pecadores, hombre. Si todos fallamos, pues. ¿Verdad? Cada quien coge de algún, y usted se goza en su pecado. A usted le gusta, usted insiste en seguir pecando, usted insiste en seguir haciendo lo mismo que está haciendo. Usted ha sido chismosa o chismoso toda su vida y viene el Evangelio y sigue siendo chismoso. Hermano, hay que nacer de nuevo. Y la palabra es regeneración, es una nueva criatura, es una nueva simiente. La simiente pecadora ya estuvo, ya pasó. El Señor te pone tu Santo Espíritu. Somos nuevas criaturas. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si soy salvo? Iglesia, no es posible. Y mire, por lo que usted más quiera. Le voy a ir hablando cosita por cosita cada semana. La obediencia, la desobediencia. Vamos a ver quién es. Vamos a ver un versículo que dice que el que hace la voluntad de Dios, ese es el que va al cielo, el que la hace. ¿Cuántas personas hay que saben que no están haciendo la voluntad de Dios e insisten en seguir viviendo de esa manera? Pero ellos piensan que van a la gloria. Le voy a decir algo, ya que estamos entrando en confianza. No hay cosa más difícil para un pastor que tener un servicio funeral donde usted sabe que la persona que está metida en esa caja nunca dio fruto en el Evangelio. My goodness. Y vaya cómo hacer para darle vuelta por aquí y para darle vuelta por allá. ¿Por qué? Porque según la familia se nos adelantó a la gloria. ¿Cómo sabe? A ver, ¿cómo sabe si esa persona aparecía en la iglesia? Como dice, todavía no entiendo yo ese dicho que decían allá en mi rancho, ¿verdad? Que dice, cuando San Juan baja el dedo. Yo no sé cuándo es que San Juan baja el dedo, mano. No lo sé. Pero es que, hermano, uno puede tener una relación con Dios y no ir a la iglesia. Déjeme decirle algo, no es posible amar a Dios y no amar su iglesia. No es posible. Porque la iglesia es la novia, es la esposa del Cordero de Dios. Él instituyó la iglesia y Él dice en su palabra, no dejando de congregaros, para que nos podamos animar los unos a los otros, para que podamos estimularnos a las buenas obras, para que podamos adorar como un solo cuerpo ante la presencia de Dios Todopoderoso. Él la instituyó. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante porque Él dijo, el que no nace, no puede. Entonces, en esta noche, cuando vamos a nuestra casa, la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es, ¿Soy salvo? ¿Verdaderamente? Todavía déjeme tranquilo a sus hijos del domingo. El domingo voy a hablar de los hijos de Eli. Ahorita con usted es la cosa. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Siento verdaderamente dentro de mi alma, dentro de mi espíritu, a Dios dentro de mi vida? Y contéstese esta pregunta. ¿Usted ha experimentado la regeneración en su vida? Porque le voy a decir una cosa, hombres. La respuesta, ¿sabe quién la tiene? Su mujer. Y hermanas, la respuesta la tiene su marido. Y esposos, la respuesta la tienen sus hijos. Porque ellos viven con usted. Ellos saben si verdaderamente usted es una nueva criatura o sigue siendo la misma persona que usted fue antes. Es regeneración, es un cambio de vida, es un cambio de actitud, es un cambio de todo. Yo les he contado a ustedes que mi mamá fue mamá y papá toda nuestra vida y que fue dura con nosotros, durísima. Mi madre decía todas las malas palabras habidas y por haber. Ahí aprendimos todo lo malo que se puede decir en el idioma castellano. Ella vendía en el mercado, así es que tenía una buena escuela en esa universidad. Y un carácter terrible. Mi mamá nos aventaba cualquier cosa cuando ella estaba molesta, lo que sea. Sartenas, cuchillos, lo que sea. Ella no le importaba, ella era así. Pero si usted viera a mi mamá ahora, después de conocer a Cristo, es otra persona. Es otra persona, completamente. Estamos un día, recientemente, con unas personas, y a ella le dijeron algo. Yo dije, oh, dije yo. Y vi que levantó la cara a mi mamá y dije, ya va a hablar. Y no dijo nada. Y cuando íbamos en el carro, le dije, mamá, cuando le dijeron esto, yo pensé que usted iba a reaccionar. Ay, hijo, me dice. Sí me dieron ganas de torcerle el buche. Pero ya ves, me dice, que uno como creyente, ¿cómo puede hacer esas cosas? No te queda otra que poner la otra mejilla para que te den, porque ¿para qué te vas a poner? Y el mal testimonio que uno da con la gente. Entonces, cuando uno se convierte al Evangelio, dice, pues ni modo, está bien. Eso se llama regeneración. Si usted sigue, ¿y qué? Es que yo así soy, ¿y qué, pues? Aquí solo mis chicharrones truenan, ¿y qué? Pues, ¿qué quiere que haga yo? Pues yo así soy. Ahí no hay nuevo nacimiento. Si usted se sigue gozando en su salsa de pecado, si usted disfruta ese charco en el que vive todos los santos días sin buscar la presencia del Dios Redentor, mi querido y amado hermano, la pregunta para esta noche es, ¿he nacido de nuevo verdaderamente? Porque Jesús, eso le dijo a Nicodemo, yo sé que vienes con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes, Señor. Porque yo he conocido un montón de gente que cada vez que la veo, me dice el domingo le llego. El domingo le digo, hoy platiqué con una muchacha. Y mire, estamos aquí, estamos allá, y esto y lo otro. Ay, que sí, me digo, ay, voy a ver si le llego un día de esto. Y hay mucha gente con buenas intenciones, pero las buenas intenciones, mijo, no te llevan a la gloria. No es el que dice, es el que hace. Jesucristo claramente lo dijo, no todo aquel que me dice, Señor, Señor. Por eso digo, hay una crisis de engaño y yo no quiero participar de eso. Le quiero decir las cosas como son. Como dice la palabra del Señor, lo difícil que cuando Jesucristo confrontó a la gente con esta palabra, ¿sabe qué hicieron? Dieron la media vuelta y se fueron. Y el Señor no anduvo con tapujos. Les dijo, miren señores, yo sé por qué me buscan. ¿Sabe por qué me buscan? Porque les di de comer. ¿Sabe por qué me buscan? Por los milagros. Pues ¿saben qué, señores? Se acabaron los panes y los peces. El milagro más grande que ustedes pueden tener en la vida es conocerme a mí, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Desde entonces, nosotros eso no queremos, nosotros lo que queremos son milagros. Queremos que levantes a los paralíticos, que le des la vista a los ciegos. Ya pasaron 2000 años
y la gente sigue buscando los milagros y no al Señor de los milagros. Es por eso que la gente se va a ver esos shows, mire, vamos a levantar a los enfermos. No, hábleme del Señor de los enfermos. Hábleme del Señor que hace los milagros. Hábleme del Señor de la iglesia. Hábleme del Señor de la gloria. Y esto es delicado, hermano, porque la Biblia nos habla de un cambio de vida. La Biblia nos habla de un nuevo nacimiento. No podemos nosotros seguir viviendo nuestra vida como que no ha pasado nada, porque entonces lo único que hemos hecho es cambiar de nombre. Seguimos siendo, perteneciendo a una religión. Nomás que hemos cambiado de denominación. Antes católico y bautista, pero seguimos igual. Viviendo como se nos ronca la gana. Yo escuché una predicación un día de estos. ¿Sabe qué dijo este hombre? Que dijo, ¿saben por qué yo no dejo ver a mis hijos programas malos de televisión? Por la misma razón que no los dejo tomar agua del toilet. Porque las dos cosas son dañinas. Porque las dos cosas afectan el corazón. Porque las dos cosas le meten tonteras en la cabeza. Es difícil. Y en nuestros hogares seguimos la misma historia. Seguimos con la misma situación. Por eso, quiero que se lleve esa situación. Ahora, fíjate. Para aquellas personas que ya pasaron una vida, porque yo entiendo una cosa, hermano, una persona puede pasar 40 años en una silla y nunca conocer verdaderamente a Jesús. Nunca conocerle. Entonces, Dios hizo un milagro que lo profetizó desde el libro de Ezequiel, capítulo 11, por favor. Ezequiel 11, 19. Mira lo que hizo Dios. Porque Él te está hablando de una simiente incorruptible. Él te está hablando de un nuevo nacimiento. ¿Pero cómo sucede eso? Él te lo dice en este versículo. Ezequiel 11, 19. Mire qué lindo. Y les daré, ¿qué dice la palabra? Aleluya. ¿Y un espíritu qué? Nuevo. Hello. El viejo ya no. Ese viejo que estaba, digo el espíritu y el corazón, ¿verdad? Que estaban acostumbrados a la droga, que estaban acostumbrados al alcohol, que estaban acostumbrados a ir a los antros de perdición. Ese espíritu y ese corazón viejo que está... Hermano, miren, esas son situaciones, usted se sentaba en una mesa con todos los amigos a departir con ellos y traigan una botella. Y aquí pago yo, ¿verdad? Y traigan la otra y yo pago, pues aquí está mi tarjeta. Ah, cuando vienen al culto, dos pesos ponen, mijo. Como aquí no hay botellas. Ahí la cosa cambia. Entonces, ¿cuándo va a dejar esa vida usted? ¿Qué testimonio? ¿Qué piensa usted que creen sus amistades acerca de usted? No, hombre, este dice que es evangélico, pero no, hombre, este no le creo nada, no fregué, mira, pues. Chineado lo metimos al carro. Y el lunes, con la Biblia bajo el brazo. Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga. Ah, está bien si nosotros la regamos una vez y cometemos un error como los cometemos todos, pero vivir en esa vida. Pero freírse en esa sartén todos los días, sin el deseo, sin el cambio, sin ese arrepentimiento genuino como vamos a hablar. Entonces te dice Dios, no, ¿sabes qué? El problema es que tú no lo puedes hacer. Yo sí, te voy a cambiar el corazón. Iglesia, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Muchos de los que estamos acá no éramos, no somos lo que éramos antes. Dios nos transformó, Dios nos cambió. Nos quitó el corazón viejo, un corazón resentido, un corazón lleno de venganza, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de amargura, porque la vida ha sido difícil con nosotros. Y habíamos levantado una gran cortina de defensa, ¿verdad?, en contra de todas las cosas. Pensamos que toda la gente que se nos quería acercar era para crear un daño en nosotros, pero el Señor nos fue transformando, nos cambió el corazón y ahora nuestra vida es distinta. ¿Qué cosa más maravillosa poder vivir sin ningún tipo de resentimiento? Con nada ni con nadie. Eso se llama libertad. Eso es libertad. Ni aun contra las personas que te han causado daño, porque Dios te dio un nuevo corazón. Este nuevo corazón no puede ser igual que el anterior. Ya estuvo. ¿Te pasaron, mijo lindo? Borrón y cuenta nueva, mi hermano.
lo que te dañaron, lo que te robaron, los daños que te causaron, los abusos que causaron contigo, sea del tipo que sea, abusos sexuales, abusos físicos, abusos psicológicos, todo lo que te pasó. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nuevo nacimiento, nueva criatura, simiente incorruptible, ¿qué más querés? Nuevo corazón y un nuevo espíritu. Eso es lo que hace Dios en la vida tuya. ¿Por qué te hace Dios todas estas cosas? Con un solo objetivo, para que usted no tenga ninguna justificación para seguir viviendo su vida pasada. Nadie puede decir, es que usted no sabe cómo me ha tratado a mí la vida. Como me dijo una señora un día, es que usted no sabe cómo me ha ido a mí en la feria. Mire, yo no sé cómo le fue en la feria a usted. Pero lo que sí sé es que Dios, al que le entrega su vida, le da un nuevo corazón. Un nuevo espíritu. Ahora comencemos a vivir, hombre. Comencemos a vivir. A pasar de tanta situación y tanta cosa mala que nos pasó, ahora somos nuevas criaturas. Y vamos a comenzar a vivir como hijos del Señor, con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu. Y en el versículo que sigue, qué maravilloso lo que el Señor te dice. Ah, hermano, ¿sabes por qué el Señor te va a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu? Mire por qué. Para que andes en mis ordenanzas y para que guardes mis decretos y los cumplas. Y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Gloria al Señor. Este nuevo corazón es para que me obedezcas. Ese nuevo corazón es, pues, no me venga a decir usted que no, porque el nuevo corazón ya se lo dio Dios, al menos que usted no lo conozca a Él. Si usted conoce a Dios, hermano, usted se va a someter a esta palabra, por muy dura que sea. Viene una pareja y habla conmigo y dice, pastor, tenemos ya viniendo a la iglesia tanto tiempo. Yo me conocí con él, así como dice la señora, yo me conocí con él hace tanto tiempo. Estamos viviendo juntos, pastor, pero sabemos que eso no le agrada a Dios. Entonces nosotros queremos ver si nos casamos. ¿Qué pasa con eso? La palabra ya te está limpiando, ¿ves? Ya estás entendiendo cómo es la cosa. Ahí, esa es una muestra de que comienza el proceso de regeneración y de santificación en la vida suya. Hay otros que dicen, ¿de qué importan? Porque hay otra pareja de unas personas que me dijeron, pastor, él, conocí una pareja y me dice, pastor, fíjese que la persona con la que estoy casada, me dice ella, ya tiene 2 divorcios antes. Se divorció 2 veces. Y ahora tenemos tanto tiempo viviendo juntos, pero él no se quiere casar. Porque dice que con las parejas anteriores, cuando vivían juntos, todo iba bien. Nomás se casaron y comenzaron los problemas. Entonces, y ahora estamos viviendo juntos, y él no se quiere casar porque dice que si nos casamos, que entonces van a comenzar los problemas en nuestra casa. Entonces, ¿qué prefiere? Que nos quedemos como estamos. ¿Y usted qué piensa? Y le digo, si usted cree que lo que me está preguntando está correcto, no me lo estaría preguntando. Me lo pregunta por una razón. Dice, sí, porque yo creo que está mal. ¿Para qué pregunta? Po? Una de dos. La vida es así. La vida te va a dar la oportunidad de satisfacer tu carne o de satisfacer a Dios. De hacer la voluntad de Dios. ¿Ha nacido usted de nuevo a la familia de Dios? En los tiempos de Martín Lutero, este octubre vamos a celebrar los 500 años de la Reforma, con las 5 solas. En los tiempos de Martín Lutero, por los años 1500 y pico, la Iglesia Católica vendía certificado de salvación. Entonces le decían a la gente, si usted paga una cantidad, le damos un certificado, usted es salvo, le damos un certificado de salvación. Entonces los borrachitos y todo el mundo compraba su certificado. Y lo andaba metido aquí en la bolsa. Y usted es salvo, mire, aquí está. La Iglesia Católica Romana hace constar que fulano de tal ha comprado el certificado, por lo tanto tiene entrada a la gloria de Dios. Aleluya, mira qué bonito, ¿eh? El lambañoso, ¿eh? El ladrón y el borracho. Y la película de Martín Lutero muestra a un hombre borracho tirado en unas gradas, y se le acerca Martín Lutero y le dice: debe arrepentirte de tus pecados y volverte al Señor. No, dice, porque yo soy salvo. Y le saca el certificado y el hombre tirado ahí en el piso. Quizá usted piensa que por tener una Biblia, ese es su certificado. Usted piensa que por asistir a la iglesia, ese es su certificado. Hay que nacer de nuevo. Y la palabra es regeneración. Es simiente incorruptible. Es un nuevo corazón. Es un nuevo espíritu. Él te saca del lodo cenagoso. Pone tu pie sobre peña. Pone un cántico nuevo en tus labios. Te da un nuevo espíritu. Y déjame decirte algo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiero hablar de estas cosas en las próximas semanas, pero en esta noche, suficiente para que usted vaya a la casa con esa pregunta. No se la pregunte a nadie más, pregúntesela a usted mismo. Tome la palabra, hable a solas con Dios. Padre querido, tu palabra dice que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Nos ponemos en tus manos en este día. Nos arrepentimos de nuestras faltas. Y Señor, queremos menos palabras y más acción. Menos promesas y más hechos. Ayúdanos. Danos la fuerza interior. Ayúdanos a cambiar aún aquellas amistades que no nos sirven, Señor, en nuestro diario caminar. Aquellas personas que nos envuelven en sus malos hábitos. Danos la fuerza, danos el carácter para decirle no al mal, no al pecado. Danos la sabiduría y el discernimiento para hacer tu santa voluntad. He aquí un pueblo, Señor, delante de ti. Transforma nuestras almas. Transforma nuestras vidas. Confróntanos con nuestro pecado, Señor. De tal manera que con tu gracia y con tu misericordia podamos caminar haciendo tu santa voluntad. Llena nuestras almas del Espíritu de Dios, del poder de tu palabra, del fruto del Espíritu, y también ayúdanos a mantener la armadura de Dios puesta, Señor. Porque nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra potestades. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, danos la victoria. Tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Queremos vencer esa lucha contra el pecado, esa lucha contra la carne, esa lucha contra el mundo. Queremos hacer tu voluntad, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, nosotros queremos ayudarle, orando con usted y orando por usted, enseñarle de qué manera usted puede comenzar una relación personal con el Dios de la gloria, con el Cristo que murió por usted en la cruz del Calvario. Mientras oramos, si hay alguna persona en esta noche que dice: pastor, yo siento la necesidad en mi alma de entregarle mi vida al Señor y comenzar una vida nueva, nosotros le vamos a ayudar. Hay consejeros que están alrededor del templo. Si hay alguna persona, levante su mano, póngase de pie. Alguien se va a acercar a usted para orar con usted y mostrarle que a través de la oración usted puede arrepentirse de sus faltas y comenzar una vida nueva. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis faltas, Señor. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias porque moriste por mí, derramaste tu sangre por mis pecados. Creo que moriste y resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de Dios y el conocimiento
de su bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.